nuevo año y tenemos un leñero renovado en mente.
Momento. Hola. ¿Sí? Perfecto. Está confirmado, ¿no? Muy bien. Maravilloso. Bueno, un abrazo, gracias. Bueno, más noticias confirmadas para este 2021 a través del leñero. Tengo otra primicia mundial que se las doy un poco más adelante. De manera que, atención.
Toda la visión del pelotón desde la perspectiva de un ciclista.
Con un trabajo exhaustivo de producción para llevarles día a día un mejor programa.
Bienvenidos,
señoras y señores,
al leñero
2021. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy bienvenidos, señoras y señores. Aquí arrancamos un nuevo programa del Leñero a fondo, ¿eh? Así de golpe. ¡Qué locura! ¡Qué lindo! ¡Qué placer! Y qué privilegio poder estar con ustedes una vez más. Tenía ganas, ya extrañaba el Leñero, me faltaba algo para hacer. Y digo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, hoy lunes ya estamos acá para poder charlar del deporte más lindo del mundo con una multitud de gente del otro lado. No puedo creer que ya desde el vamos, minuto cero y más de 500 personas acompañándonos en nuestro programa. Saludo grande para toda la gente de Twitch. Saludo grande para toda la gente de YouTube. Bienvenidos a los que se suscriben en Twitch, como San Palma, por ejemplo. Brasileños desde Miami. Mire, profe, bueno, le voy a saludar al profe que está allá también. Llevamos una hora, Armando Marín. Sí, los vi, Armando, pero estamos a las 9. Los lunes, por ahora, por ahora. Ya les voy a contar lo que vamos a tener en 2022 dentro de un ratito. Fernando Becerra, Jacobo Quintero, Diego Narváez, hola a todos, ¿cómo están? Le quiero dar ya mismo la bienvenida al profe Oscar Restrepo, mi querido profe. ¿Cómo anda, bueno, profe?
Pero bien, ¿cómo? Mario.
Pero qué bronceado que está, profe, ¿dónde anda?
Estamos en el sur de la Florida, Mario, visitando los hijos, la nieta y, por supuesto, haciendo una integración que hacía días debía y que lógicamente era una obligación moral. Por eso, pues, lógicamente nos hemos venido, tras este tránsito de las tres grandes, a disfrutar un poco, Mario, del sol, aunque hoy sol no hubo, pero lluvia todo el día. Llovió y humedad y, bueno, como usted sabe, cómo son estos territorios que están en esta franja, digamos, donde casi siempre o hay huracanes o tormentas tropicales, o depresiones, bueno, todo eso está en esta franja donde justamente estamos hoy. Mario, primero un saludo a la gente en Argentina, hombre, me conmovió mucho, ahí he leído mucho a Infoadolfo con la desaparición de este chico, tan joven, brillante, corredor, lastimosamente.
Una noticia de mierda, le contamos a la gente, el Nico Naranjo, un archicrack, un gran velocista, múltiple campeón de todo, y bueno, lamentablemente sufrió una caída en un velódromo en Mendoza, cerquita de San Juan, era sanjuanino, bueno, la peleó, no la pudo ganar la batalla, y lamentablemente a los 31 años, un chico, reciente papá hace unos meses, una noticia de mierda, un gran, enorme ciclista, y encima, yo no lo pude conocer mucho, pero lo poco que lo conocí, veo, profe, cuando usted conoce a alguien y dice, este pie es un fenómeno.
Sí, bueno, claro.
Así. Y eso que nos vimos solo en las vueltas a San Juan de los últimos 3-4 años, una que no pudo estar porque estaba con un problema en la clavícula. Recuerdo, bueno, la verdad que terrible, noticia de mierda que todavía me tiene ahí medio choqueado. Así que bueno, nada, qué bueno recordarlo, profe. Yo iba a dedicarle el programa al final, cuando saludarlo, decirle que este programa va dedicado para él, pero bueno, a su familia,
no, es que,
y a todos.
Mario, quedé muy conmovido. La verdad, yo estuve leyendo a Fito y reproduciendo, pues, lógicamente sus publicaciones, porque él estaba muy interiorizado con él, con Nico. Entonces, pues, realmente quiero enviar esa voz de condolencia. Mario, y dos detalles antes de entrar con un gran invitado que tenemos hoy, porque hoy cambiamos un poquito el formato, justamente porque nuestro director, el señor Emanuel Sábato, dijo, yo creo que...
Profe, perdón, un segundo, porque es cierto lo que me están diciendo acá. ¿Se podrá pagar ese televisor del fondo? Porque ya veo que nos bloquean el programa por copyright.
No.
No, en serio, profe. O póngase un poquito más al medio y que tape la imagen del televisor, porque ya veo que nos bloquea. Para el otro lado.
Para el otro. Ah, para el otro.
Ya veo que nos bloquean por copyright, me muero de la risa. Ahí, ahí está, profe. Perfecto, ahí está sólido. Okay. Gracias a... ¿quién era que me lo dijo? Bueno, no me... a Mono Pérez. Gracias, Mono. Bueno, profe, ¿en qué estábamos?
Sí, sí, no, quería dar... es decir, dos versiones que investigué. La primera, hace dos días o tres días vienen diciendo que Egan Bernal está peleado con los de Liniers, que está a punto de irse, que en Israel le ofrecieron una... así, así me dijeron, sí. O sea, es así la cantidad que le ofrecieron, sí. Y que él está dispuesto a irse. Y hombre, honestamente yo no creo, pero voy a investigar. Me puse a investigar un poco y la verdad, Mario, es que puede haber algo. Pero hoy, sí, sí, pero hoy no hay nada.
Ah, cero. Bueno, profe, sí, pero
hoy
eso,
hay cero, 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 cero.
Cuando por invitemos, eso. Yo también, hoy les voy a contar a todos los que están del otro lado, ¿dónde se va a ir Carapaz el año que viene?
Bueno, y la segunda.
Y después tiró cualquiera, final del programa, y durante una semana Mario Sabato dijo que Carapaz se va, no sé, al... AG2R, ¿y quién me lo dijo? No, tenía mala la data, pero una semana hablan de Mario Sabato que dijo que Richard se va al... Mentira, mentira, pero bueno, era un ejemplo. Sí, profe.
Y la segunda es que mañana comienza Luxemburgo con la yo creo que debe ser una actuación buena porque es una carrera muy quebrada, tiene bastante montaña, digamos, no son premios tan exigentes como en Francia o como en España o como en Italia, pero realmente es una carrera quebrada. Y estará reapareciendo Nairo Quintana, reaparece después también del Tour, Esteban Chávez, entre otros, estará el Chico Muñoz, varios corredores, son como nueve latinoamericanos, incluido Aular, y también está incluido Johan García, ambos de la Caja Rural, Mario.
Bueno, profe, le damos la bienvenida al señor Víctor Hugo Peña Grisales, que le dimos estos 8 minutos para que haga algún negocio más, seguramente ya lo habrá firmado, porque lo veía y... Ese debe ser el WhatsApp más codiciado del mundo, Víctor. ¿Cómo anda, BH? Sí, pero no anda el micrófono. No, sé
no,
qué
no tiene, lo tiene muteado, seguro.
Yo no puedo creer. Está muteado, la puta madre.
A ver.
¿Saben cómo se llama? Yo le voy a contar a la gente cómo se llama eso. Mientras hago un clan,
ahora ya tenemos. Tampoco.
Subile, tampoco. Subile.
A ver, súbale, Víctor.
Ahí subile, vamos. Perfecto. Vamos, ahí, tampoco,
no,
ahí, nada.
Tampoco, no. Yo le explico a la gente
cómo se llama producción,
esto. Se llama esto producción. Entrar faltando 30 segundos para el aire. Eso se llama lo que hace mi querido amigo Risitas Peña. Yo sé que toca, porque se escuchaba perfecto encima en los 10 segundos que probamos. Bueno, le damos la bienvenida mientras a nuestro productor general, al señor Emanuel Sabato. ¿Cómo estás, Ema?
Buenas noches, Mario, profe, Víctor. A nuestro gran invitado, muy fuerte lo de la noticia de Nico Naranjo, que sí tuve la suerte de compartir un par de carreras con él y era de esas personas que... Esa persona que siempre está con la risa fácil, profe, vio que cualquiera dice un chiste y él se ríe o él se pone contento, se despertaba a la mañana y tiraba un chiste en el desayuno, ese tipo de gente.
Sí, la verdad que bueno, una noticia que nos tiene mal a todos, pero un abrazo enorme para su familia, no sé, porque en estos momentos, ¿qué decís?
No, ahora, no es muy difícil.
A ver, Víctor. Nada, o
sea. Víctor. Ahora, ¿no?
Ahí ahora sí, bueno, ponele que sí.
Se
enfrió el equipo.
Bueno, una caída, una mala suerte, ¿no? Y encima
una fatalidad, Emma.
Una fatalidad total que puede pasar en el ciclismo, en este deporte tan duro que somos fanáticos, ¿no? Y también lo de hoy leí en la noticia que además a otro equipo lo atropelló una camioneta en las afueras del velódromo. Esas cosas son evitables, muy.
Eso sí.
¿No? Lo del velódromo, pobre Nico, por mala suerte, una mala caída. La peleó al principio, dicen que había reaccionado, que estaba un poco mejor y bueno, después recayó y bueno, un coágulo adentro del cráneo y la verdad que
no
la pasó.
Ahora sí, ¿no?
Bueno, ahí está, Víctor, ¿cómo estás?
Hola. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Pues un saludo especial al profe, a Emma, a ese invitado especial que tenemos y a todos los leñeros. La verdad es que sí, mientras está, pasa el tiempo ahí, muchas cosas, muchos proyectos, muchas cosas importantes, ¿no? Ciclismo me gusta porque sí. Hoy casualmente escuchaba un...
Por ejemplo, recién, ¿con quién hablabas, Víctor?
Estaba hablando, voy para la Vuelta Colombia Senior Master, ¿no?
No, entonces, no puedes. No,
voy para allá, voy a estar, si es que la próxima semana, ¿no? Del 21. Así que invitar a todos y bueno, ya están preparándose todos los corredores senior de Colombia, van a estar ya no sé cuántos, 600 ciclistas.
Óigame esta, Víctor. El día sábado, un muchacho que es muy emprendedor, se llama Modesto Basto, boyacense, me dijo, no, mañana me voy a correr de Genesano a Soracá, con un ascenso terrible y tal cosa. Le dije, pero, ¿cómo así? Me dijo, no vamos sino 750 Senior Master. Corrieron ayer, Mario, de Genesano a Soracá en Boyacá. 750 de las categorías 40, 50, 60. Le dije, no, estoy impresionante. Y me dijo, no, pero le voy a contar otra. Una cosa que se llama La Libertad en Santander, Víctor, ¿no? La Libertad en Santander, ¿no?
Sí, la libertad. La organiza Víctor, profe.
Bueno.
No.
¿Sabe cuánto van allá? Me dice que entre 1.500 y 2.000 van a participar. Y bien, ¿no? Entonces, no hay nada que hacer.
Yo sé. Oye, el reto, profe, el reto al Alto de Letras.
Las cifras 5.000 pico.
4.000 sí, o 5.000.
Terrible. Sí. Terrible. Bueno, tenemos un invitado.
Y además, Mario, perdón, antes del invitado, para sumar a lo que decía el profe, los datos que dio el profe, ¿no? Se confirma que Juan Diego Alba deja el Movistar. Eso está confirmado.
Vos tenés una transmisión paralela, me parece, como la del profe, ¿no? Tenés un dato y hay que tirarlo en cualquier lado sin ningún...
No, pero el profe tiró el mercado para enganchar para después.
Claro. Mercado, ¿por qué no decís que Landa renovó 2 años más? ¿Por qué no lo decís? También. No, eso no lo decís, ¿no? Eso
y, te Mario, y en el Tour de Luxemburgo debuta, como estagiare, en el Burgos, Santiago Mesa, no profe. El niño...
Mario, ahora...
Sí, Víctor.
Antes de que entre ya ese invitado que debe estar, pues, que se habla, porque sé que... gran conversador. Ahora que hablabas de los peligros que puede pasar del ciclismo, esta mañana me fui a montar en bicicleta y bueno, cosas que no se deben hacer, pero me puse a filmar, íbamos con dos, mi hermano, Olmedo Capacho, otros amigos, me puse a filmar el peligro de ir en la bicicleta con tantos carros, ¿no? Es decir, yo quería como de pronto mostrar a lo que se arriesgan cada día los ciclistas y los aficionados, élite, lo que sea. Iba yo filmando los camiones, cómo pasaban por los lados, tal. Bueno, tenía el video y me dice mi hermano, no, pues no lo puede poner. Yo le dije, ¿por qué? No, pues además de que alguien le va a decir, ¿cómo va a hacer eso? Sí. ¿No? Me dice, es un delito. Y yo le dije,
¿cómo?
¿Dónde está? Me dice, hace un año, Purito Rodríguez se ganó una multa por ir conduciendo sin llevar la atención en el vehículo.
¿No? O sea, la multa es para ti del tránsito de Santander.
Claro. Ah, sí, okay. Por ejemplo, dijo, usted pone eso y cualquier persona, de una vez es una evidencia que usted está manejando sin prestar atención. Claro. Pero bueno, quería como mostrar eso, ¿no? El riesgo al que siempre están los ciclistas, que es tirarse a ese río de vehículos.
Víctor, tu campaña de gobernador de Santander... Estas cosas vamos a empezar a evitarlas, ¿ok? A partir última vez que lo hiciste hoy. Claro. Gobernador de Santander.
No, murió él ahí, el video.
Hasta hoy. Hoy se grabó. Ya a partir de hoy, Víctor Hugo no graba más. Vamos a tener un invitado especial. Por primera vez voy a poder charlar con él. La verdad que siempre me hablaron mucho y nunca pude charlar. Por suerte, sé que no nos va a tratar como lo trató Enric Mas a David, a mi amigo de a pie de puerto. Una vergüenza lo que hizo Enric Mas, desde un auto, una entrevista para la página oficial de la vuelta de Twitch, con el pobre David que se lo encuentra, comiendo chicle, andando en auto, que yo no sé, espero que no sea manejando, porque nunca estuvo claro si estaba manejando o no, pero con la atención mirando hacia adelante, una falta de respeto total de este chico Enric Mas, que la verdad lo quería decir porque me sorprendió para mal, no me lo esperaba, y ¿saben qué es lo más loco? Que no vi todavía una disculpa pública de lo que hizo, de esa vergonzosa actitud para con un colega que la verdad, un pibe que es un fenómeno y que la remó igual, pero era para decirle, si uno A ver, si era para el programa de él, yo creo que el pibe le decía, ¿sabes qué, Enric? Te agradezco mucho, charlamos otro día, Tigre, si no podés. Como era para el empleado de la vuelta, la tiene que hacer igual y ponerle todas las ganas que le puso. Pero yo directamente digo, ¿sabes qué? Ningún problema, Tiburón. Como, bueno, hablando de Tiburón, como tuve el privilegio de poder hacerlo con el Tiburón, no Víctor Hugo, sino el otro Tiburón, que no tenía ganas de hacer la nota, la tercera pregunta le dije, ¿sabes qué, Vincenzo? Te agradezco mucho. Chao, hermano. Le hago nota a otra persona. Cuando no tienen ganas, ¿no? Pero bueno, hoy tenemos un invitado importantísimo. El profe nos ha contado mil historias, Víctor Hugo también. Es el responsable de que hayan iniciado el camino en tierras europeas. Así que tenemos el privilegio de poder estar en el día de su cumpleaños, y por eso lo queríamos saludar, con el señor Miguel Ángel Bermúdez. Estimado Miguel Ángel, bueno, Mario Sábato, Emanuel, el profe, Víctor, te saludamos. ¿Cómo estás?
Gracias, Mario, y a Emanuel y a Víctor Hugo, mi gran campeón, y a mi profe, que compartimos tantas cosas, les pasaba muy amables, muy bien, gracias. Ya no puedo obedecer órdenes, porque me dicen un paso adelante y ahí quedo.
Profe, como, si tuviese que contarle a la gente que no lo conoce a Miguel Ángel, en 30 segundos, ¿cómo lo podría resumir?
Una persona hiperactiva, soñadora, que realizó cosas que evidentemente en un determinado instante de la historia del deporte colombiano, del ciclismo colombiano, parecían imposibles. Así lo defino. Es decir, un soñador que...
Hasta ahí llegó el profe. Víctor, ¿y vos? Pero,
bueno, vos dijiste 30 segundos y se lo cortamos a los 30.
El profe me estaba inspirando también un poco de lo que estaba diciendo el profe. Él obviamente lo vio mucho más cercano. Yo era un niño aficionado, que como conoció el ciclismo, de cuenta de mi papá y todas las cosas, me hice una idea de cómo era un dirigente deportivo, ¿no? Entonces, voy a decirlo con todo el respeto y cariño, que el doctor Miguel Ángel lo sabe, el loco Miguel Ángel Bermúdez, que tal vez, yo creo que es el único dirigente del país que protegió y defendió a sus ciclistas, al punto que hubo un momento de la historia que se paró frente y los defendió como un papá defendería a sus hijos, ¿no? Y a partir de ahí, pues eso fue muy, muy, muy viral en el momento, en esa época que no había en redes sociales, pero fue muy viral y todo el mundo lo supo. Y desde ahí, pues ese recuerdo, yo cuando lo conocí, cuando tuve el placer de conversar con él, pues eso, ese señor que fue loco, capaz de hacer realidad un sueño. Pues, es decir, ¿a quién se le iba a ocurrir llevar a Colombia al Tour de Francia? ¿A un loco? Yo creo que las grandes cosas se le ocurren a los locos. Pues este señor se le ocurrió eso y convocó gente de un lado, del otro, de donde sea, e hizo posible que eso sucediera. Profe, continúe yo, ahora que se le estaba cortando su inspiración, por sí, favor, sí. Continúe.
No, yo creo que Miguel Ángel, es decir, el apodo de loco, pues yo no lo quería decir, pero claramente así fue. Decía, pero ¿cómo le ocurre? Uno hablaba con alguna persona, digamos, supuestamente muy sensato, y decía, no, ese tipo está loco, ¿cómo le ocurre? ¿Dónde va a cara la plata? Eso como, eso es imposible. Y bueno, él está diciendo que lo va a hacer, porque no lo es.
Miguel Ángel, bueno, profe, está con problemas de señal desde Miami, vieron que no todo es bueno en Estados Unidos. ¿Cómo se te ocurre esa idea? ¿Por qué? De llevar a Colombia a correr un Tour de France. ¿Dónde lo viste? ¿Cómo llega a tu cabeza esto, como te tildan acá Víctor Hugo y el profe, de loco?
Bueno, lo que pasa es que el caso mío es que yo no llegué a la dirigencia deportiva para buscar una posición social, económica o política, sino por amor. Porque a la edad de 6 años mi padre me llevó al velódromo Primero de Mayo cuando ganó José Bellaer, y llego yo al velódromo y veo esos peraltes de 45 grados. Digo, pero ¿cómo se puede subir un tipo en bicicleta por esos abismos? Y quedé prendado este deporte. Y mi padre, que era muy aficionado al ciclismo, nos íbamos de Bogotá al Alto de la Tribuna de San Miguel a verlos pasar uno por uno para poderlos... Bueno, Y ahí empezó todo, y empiezo yo a pedirle al niño Dios la bicicleta y todo ese cuento, y las carreras en bicicleta de etapas por los andenes. Hay una definición de quién empezó, de quién fue Miguel Ángel Bermúdez al comienzo del ciclismo, en un artículo de Daniel Samper Pizano en el periódico El Tiempo, que se llama El Pedal de Miguel Ángel, en donde narra cómo fue todo esto. Entonces yo empiezo por amor, y tuve la suerte de ir de pato. No sé en Argentina qué es ir de pato.
¿Qué sería pato, Víctor?
Ir colado.
Metido.
Colado en un carro acompañante, en el clásico RCN, viendo a Lucho Herrera subir la línea a 35 kilómetros por hora. Y esto no puede ser posible, este es un héroe, este muchacho. Y entonces Julio Arrastía empezó, el jardinerito, y que la nueva figura. Y eso me caló muchísimo. Y en esa época Colombia, en el mundo, pues tenía un desprestigio, que el narcotráfico, que decían que de un andén al otro la gente se echaba bala. Y que el cuento, y llegaba uno con el pasaporte verde a cualquier país, Colombia, lo discriminaban a uno. Entonces, aquí con Víctor Hugo tenemos los dos una cosa muy importante, que somos de la cuna de la libertad. La libertad de América nació en Santander con la marcha comunera y culminó en la batalla de Boyacá hace 200 años. Entonces eso nos une, ese patriotismo. Y cuando yo vi todo esto, dije, es la oportunidad de mostrarle al mundo una cara distinta de Colombia, llevando estos escarabajos allá. Y entonces vino todo el proceso de
conseguir la plata, ¿no? Me imagino.
No, el proceso de quedar yo de presidente de la federación, porque yo hacía parte de ese ciclismo recreativo con el cura Rosso. Y éramos 40 locos que nos íbamos en las carreteras, la gente nos insultaba, vayan a trabajar sin vergüenza. Ahora son los fondos de 4.500. Es algo que
o más.
Impresionante. Y ahí empezamos nosotros a hacernos conocer y a conseguir los patrocinadores, en fin. Y entonces vino la división del ciclismo colombiano, porque el general Arámbula llevaba 20 años y la gente quería renovar. Y en esa elección de renovación me nombraron a mí vicepresidente. Yo me enteré por la prensa. Y entonces vino el doctor Ramiro Vélez Gil, dueño del laboratorio Lister, quedó de presidente del antioqueño. Nos entendimos divinamente, pero los patrocinadores se negaron a patrocinar la Vuelta a Colombia y dijeron que no se metían en peleas. Y entonces una delegación de la Liga Bogotá, con Desiderio Díaz, ¿te acuerdas, Víctor Hugo? Desiderio Díaz, que era de Paipa. Yo era gerente de la industria licorera de Boyacá. Doctor, ¿usted por qué no salva la Vuelta a Colombia? ¿Por qué no la compra? Llamé yo a mi gobernador, el doctor Jorge Perico Cárdenas, y le dije que si pues, me dijo, pero ¿para qué te nombramos? ¿Para qué me consultas? Te nombramos era para que salvara la licorera. Y compré yo la Vuelta a Colombia, que se llamó Vuelta Nacional ONI Sello Negro, 30 años. Ahí empezamos todo este periplo, y gracias al doctor Jorge Perico, nombró al doctor Alfonso Salamanca Jack, gerente de la lotería, y me nombró a mi gerente de la licorera, y cada uno montó su equipo, famoso equipo de la lotería, y acá con Fabio Parra, y yo monté mi equipo con Rafael Acevedo y con Dorito Corredor, y ahí empezó toda esta situación. Y cuando me llega el perfil del Tour del Avenir, eso parecía el electrocardiograma de un cardíaco. Entonces dije, pues hombre, hagamos mis asesores, que eran Cochise y Alfonso Flores, digo, para ir a Europa hay que hacer una Vuelta a Colombia muy dura. Subimos todas las estas y nos ganamos el Tour del Avenir, ganándole a Sukorochenko, a Trompada Limpia con patrocinio de Jiménez, que rompía el lote, y Alfonsito Flores. Y ahí entonces ya empezó la conquista de Europa. Y bueno, sí es posible. Y le ganamos a los rusos, entonces ahí vino la situación, la amistad mía con Norbert Vanson, que era el ejecutivo de Bruno Gorman, dueño de la Mavic. Y esa amistad, y empezamos a cultivar todo eso. Empecé yo a pagar las deudas que tenía la Federación de Ciclismo con la UCI. Colombia no iba a las asambleas, Mario, porque no habían pagado los francos suizos que debían. Yo actualicé eso para ir a las asambleas y meterme allá. Me hice elegir en la FIAC, como buen boyacense. Usted sabe que en Boyacá nosotros en la política somos expertos en ese tema. Y ahí me fui metiendo hasta que le planteé al señor Levitán que la pelea entre rusos y colombianos en la montaña sería un atractivo para el Tour de France. Pero ¿qué pasaba? Que el Tour de France, la carrera profesional más importante del mundo, llevaba 90 y pico de años, claro, y nosotros éramos amateur. Tuvieron que cambiar el reglamento de la UCI y hacer el Tour de France Open. Toda esa locura se lograron.
No puedo creer.
¿Qué pasó? Que el señor Héctor Urrego, que ahora dice el señor Héctor Urrego que él fue quien se inventó todo eso, empezó a hablar de Loco Bermúdez, y entonces se asustaron los patrocinadores y los ciclistas.
Pero perdón un momentito, Miguel Ángel, perdón. Había otro Loco Bermúdez.
Claro. Ah, sí, el entrenador.
El entrenador paisa.
Ernesto.
Que dirigió a los ciclistas de Pasto, y creo que en Boyacá también trabajó un tiempo, no sé, pero ese era otro Loco Bermúdez. Para que
Ernesto, claro, Loco Bermúdez, pero Ernesto. De Pereira.
No, paisa, era paisa.
Yo lo contraté, entonces decían, ¿cuál loco? ¿El patrocinador o el entrenador? Que en paz descanse, el loquito. Bueno, sí, el loquito.
Y
yo tengo una foto, pero no estaba preparado para mostrarle cómo fue la reunión en Cannes, en el apartamento de Félix Levitán, un apartamento de $3 millones. Pero yo hacía mi lobby, mi querido Mario, no con ruanas, ni con almojábanas, ni con collar de arepas, sino con las esmeraldas de Muso, que son las esmeraldas más famosas del mundo. Yo me iba a Chiquinquirá y me compraba 2 docenas de esmeralditas más o menos bonitas, baratongas, ¿no?
Filigrana.
No, tampoco, no, ni morralla tampoco, unas esmeralditas más o menos finas. Ya. Y una monjita me hacía en plumilla la leyenda del cacique Muso en italiano, francés, inglés y español en un fuellecito. Y me venía a Galerías Cano en Bogotá que me lo empacaran, como empacaban los precolombinos, y llegaba yo con ese presente. Y llegué y le entregué la esmeralda a la señora Levitán, y como de milagro a los 5 minutos empezaron a aparecer las viandas, los jamones, el queso y la champañita. Pero yo me negaba en Francia a tomar champaña porque allá es producto nacional.
Claro.
Entonces vino el tema con Cochise, estábamos Cochise Rodríguez, Saulo Barrera, su paisano Víctor Hugo, en representación de Barfa de Café de Colombia, Norbert Banzan, mi delegado en Europa, y Bruno Gorman, dueño de la Mavic, allá. Y entonces empecé yo a echarle el cuento al señor Levitán, y Levitán me dijo, mire, señor Bermúdez, le voy a decir una cosa. Aquí han venido empresarios, marcas, pero nunca había visto que una persona viniera a representar un país. Usted tiene una gran responsabilidad, usted no puede fracasar. Y a mí me queda la otra responsabilidad, no dejarlo fracasar. Cochise Rodríguez sabe mucho, corrió el Giro de Italia, corrió el Tour. Pero esta es otra carrera distinta, esta es más carrera de coches que de bicicletas. Y el Radio Tour está en francés, y si no llegan a la zona de avituallamiento a tiempo, se desvían o pasa alguna cosa, se pierde la carrera. Entonces yo le recomiendo que nombre a Luis Ocaña, director técnico, Cochise, adjunto, y Rubén Darío Gómez, que era el segundo, tercer adjunto. Entonces dije, aquí va a salir el paisa y va a decir, Cochise, este ya me vendió, este ya está cuadrado aquí el tema, ¿qué hago? Y dije, no, señor Levitán, todo depende de Martín Emilio, porque él tiene un contrato con nosotros, ya está trabajando. Y viene la magnanimidad de Cochise Rodríguez, esa generosidad que lo ha hecho tan grande. Digo, ni más faltaba. Para mí es un honor colaborarle a Luis Ocaña, yo corrí con él, ni más faltaba, cuenten conmigo. Y entonces inmediatamente ahí quedó inmediatamente quedó con el tema y empezaron las reuniones y toda esa cuestión. Y ahí nace, ahí está, tengo la foto que les voy a mostrar, Víctor Hugo, a ver cuando lo sacamos. Con el contrato firmado ahí en la mesa.
Increíble.
Y ahí empezó todo este periplo.
Eso fue, increíble. Perdón, Miguel Ángel, año 82, ¿no?
Eso fue en el año 82.
Increíble. Y Miguel Ángel, me imagino que todo esto, para poder ir a Europa, salía plata, ¿no? ¿Cómo hiciste para convencer a los patrocinadores que los apoyaran y que pudiesen armar esta locura? Porque más que un sueño, era una locura impensada, que la UCI cambiara un reglamento, con lo que es la UCI, para que Colombia pueda participar, que Colombia tenía, ¿qué historia? Cochise y un poco más, reconocido en Europa, ¿no? Digo, ¿cómo lograste eso?
Bueno, lo que pasa es que yo tengo una ventaja como dirigente deportivo, y es que soy administrador de empresas de la Universidad Nacional, el alma mater de Colombia. Mis profesores fueron a Misión y Prosco, Instituto Colombo Suizo de Promoción. Tuve mis profesores suizos y entonces ellos dicen que no hay imposibles para un administrador, porque el administrador no puede ser empleado. Tiene que buscar los socios y generar empleo. Y entonces mire usted cómo la fortuna, porque para eso hay que tener suerte, el niño Dios de Duitama. Resulta que aparece Saulo Barrera Llorea, el paisano aquí de Víctor Hugo de Bucaramanga, que Pilas Barta lo había contratado porque trabajaba con este producto Vela, los champús en Venezuela, que es donde se hacen los cursos de mercadeo más importantes, son esos productos masivos. Y Barta lo contrató para que mejorara el mercadeo de las pilas Barta. El mercado de las pilas era 3% Tronex, 7% Barta y 90% Everready. Pero se acuerda que el señor Rafael Elars, el jefe de publicidad de Ready, no recibía a nadie. Era pues la vaca sagrada. Y entonces Saulo había oído del proyecto mío y me llamó. Me dijo, Miguel Ángel, ¿cómo es ese proyecto? Y entonces yo tenía, como debe ser, que en mercadeo uno respeta al que está patrocinando, y el que patrocinaba era Postobón. Había llevado al equipo Fescol al Tour de Avenir e inclusive todavía patrocina a los equipos al exterior. Entonces yo dije, no, yo le propongo el proyecto a Postobón, y si Postobón no me lo compra, tengo la libertad de proponérselo a otro. Y me fui a Medellín a hablar con el doctor Oscar Gómez.
Miguel Ángel, perdón, apague ese teléfono, son las
sí, atiéndalo, atiéndelo en vivo, Miguel Ángel.
No, no he podido apagarlo.
Pero por ahí es algún patrocinador para el leñero, Miguel Ángel.
Sí. No, ¿sabes quién me está llamando?
Sí, ¿quién?
Me está llamando el cura de Efraín Rosso a desearme feliz cumpleaños.
Pero que nos eche la bendición, aténdelo en vivo. Que nos eche la bendición, como Rocky.
Ponme cuidado. Y entonces imagínate tú que el proyecto valía 120 millones de pesos. Cuando vi salir del despacho de Oscar Gómez Domínguez a Pacho Restrepo y a Urrego, y esto se acabó. Entré. Yo, como buen administrador, presento las cosas muy bien en propalcote de 350 gramos, todo lo, porque mi asesor era Cochise y Alfonso Flores. Todo lo que se podía decir en televisión, toda la eso. Y Oscar Gómez me dijo, mira, te felicito, qué proyecto tan bien presentado. Solamente le doy dos inconvenientes, ni lo había leído. Me dijo, mira, conseguir armar un equipo antes de la temporada sale muy costoso y muy difícil. Hay que esperar que termine la temporada y hacer una selección nacional, como el caso del fútbol. Y dije, no, porque es que resulta que a este equipo hay que cambiarle los sistemas de entrenamiento, la alimentación, mi asesor es Cochise, y después de la temporada, después de que han peleado unos ciclistas de un equipo con otro, eso no se puede hacer. Entonces me dijo, bueno, pero todo está muy caro, que consíguete 6 patrocinadores de 20 millones cada uno. Y no porque claro, se difiere la publicidad, el impacto claro, cambia y tal, bueno. Entonces le digo, bueno, listo, y usted arranca con los primeros 20 millones. Me dijo, no, eso sí me toca llevarlo a junta. Entonces yo, buen entendedor, ¿no? Y nosotros los boyacenses que somos bien maliciosos. Y me llama Saulo Barrera y aparece Miguel Ángel Bermúdez, el vendedor, que yo soy hijo de un comerciante muy importante. Y entonces me llamó Saulo, le dije, no, ya está, tengo una oferta, vamos a hacer con 6 patrocinadores, ya tengo el primero de 20 millones, pues ¿firmaste algo? Le dije, no, todavía no, dije, véngase, nos reunimos, no firme nada, y preséntelo para un solo patrocinador, en Propaganda Sancho, a las 9 de la mañana, tal día. En ese tiempo no había videobin, tocaba con papelógrafo, yo cargaba un esfero de puntero que les ponía uno. Y eso sí, las modelos muy espectaculares que me ayudaron a pasar los papeles, ¿no? Porque hay que ponerle presentación al tema. Y yo conocí a Álvaro Arango porque yo fui presidente de la Asociación Colombiana de Publicidad Exterior, gerente de Liscano Gutiérrez, la empresa más grande de Bayas. Éramos amigos, compartíamos asiento en los medios, pero yo iba allá, era a cobrar, y salía borracho y no me pagaban. Entonces, cuando le presento el programa, me dijo, Miguel Ángel, esto es muy serio, muy importante, pero lo que pasa es que nosotros no tenemos el presupuesto. Barta es 51% del Deutsche Bank y 49% de la familia Escobar, dueños de...
Eso le iba a decir. No olvide a Rubén Darío, no olvide a Carlos Hugo, que no era familia, pero era Escobar. Y que
Carlos Hugo Escobar personas. Gallo fue el gerente de Barta.
Exactamente, bueno, exactamente. ¿Y sabe quién era asesor en ese momento para Víctor Hugo, Mario, Emanuel? Óscar Iván Zuluaga, que seguramente va a ser un candidato presidencial.
¿Pariente de ellos?
En el año 2022, claro, primo de ellos. Óscar Iván Zuluaga era el subgerente debajo de Carlos Hugo Escobar Gallo y fue pues una persona clave en el momento de la decisión, Miguel Ángel. Siga adelante.
Bueno, pero mira, esta es una cosa, Víctor Hugo, absolutamente inédita. Pero yo tengo que darles a ustedes esa, ya que han sido tan generosos conmigo, darles la chiva. Mira, entonces me dijo Álvaro Arango, te puedes salir un momentico mientras discutimos el tema. Claro, yo me salí a tomarme un cafecito y recién me dijo, mira, Miguel, el proyecto es muy importante. Tú nos permites cambiarle algunas cosas de forma, no de fondo, y que Saulo viaje a Alemania a presentarlo como Barta Colombia, y no solamente pueden hacerlo, sino para mí es un gran honor. Claro. Y se fue Barta, y se fue Saulo para Alemania. Cuando llegó al aeropuerto El Dorado, que acuerda que los vuelos llegaban a las 7:30 de la mañana, no había celular ni nada, me llamó al teléfono de mi casa. Miguel Ángel, acabo de llegar, necesitamos reunirnos, le véngase a desayunar a mi casa en Calatrava. Y antes de desayunar me dijo, hermano, de pronto no nos podemos, usted no, que este desayuno que tiene bien preparadito no lo puede comer, porque los alemanes me dijeron que ellos no eran ciclistas, que ellos eran vendedores de pila y que no le jalaban al tema. Que si lo quería hacer Barta Colombia, lo hiciera, pero Barta no tenía los fondos. Y dije, no, pues se dañó el desayuno. Y dijo, un momentico, tu proyecto es tan importante que yo me retiro de Barta y me asocio contigo y lo vendemos, conseguimos el patrón, porque yo no he conocido un proyecto más importante que este. A mí casi se me salgan las lágrimas. Y entonces sacamos una de brandy porque estoy al desayuno. A los dos días me llamó Álvaro Arango Correa.
De Sancho Publicidad.
Manizaleño. Ve, Miguel.
Sí, señor.
Tú que emburundagaste a Saulo, ¿qué le diste? Que vino aquí a renunciarme. Dije, no, lo que pasa es que el señor dice que con ese proyecto vende las pilas y ustedes lo contrataron para eso. Digo, no hablemos más, véngase el viernes a las 9 de la mañana. Y de una vez firmamos el contrato. Y me puso de condición, dijo, esto no se lo muestro usted ni a su mamá, ni a su hermano, ni a su mujer, ni a su hijo. A nadie le muestra este contrato, porque la fuerza de esto está en el lanzamiento en Villa María Caldas. Y yo con el contrato en el bolsillo, y eso me daba en madera, que el loco ese irreverente, que qué van a hacer allá por allá. Que, no, pero apenas ya se supo que era Barta, entonces le cayeron a Saulo que les comprara la pauta. Entonces una historia, ese lanzamiento en Villa María Caldas. Yo duré 3 días allá tomando aguardiente cristal. Imagínense la presentación. Aquí no se habían visto las bicicletas con rueda lenticular. Y uniforman a María Pía, la reina, y a la niña Mencha con ese vestido de licra, y la gente decía que estaban desnudas. Eso era una cosa impresionante. Ese lanzamiento de discurso del ministro, del alcalde, del gobernador. Entonces, ahí nació este proyecto, y Cochise se entendió divinamente con Luis Ocaña, pero lógicamente
los ciclistas no entendieron mucho con Ocaña, Miguel Ángel, porque Ocaña era un tipo rígido, directo, concreto, cero gaseosa, cero pancito, cero galletitas, cero tonterías, aquí esto tiene que ser una disciplina, vamos a tomar agua por la mañana, por la tarde y por la noche.
De manera no, que pero sabe también, que no. No, estás equivocado. El que puso esa disciplina fue Rafael Geminiani.
No.
Que decía, mira, presidente, porca miseria. Desayuno del ciclista, un turista tiene que estar baño todo día. ¿Cómo van montando en bicicleta? Un tonelada de huevo perico, caldo papa, un litro de Coca-Cola, pan, un tonelada de pane. Turista tiene que estar en baño todo el día, ¿cómo monta bicicleta? Eso es un tema interesantísimo. Bueno.
No, es buenísimo. Tenemos que hacer, profe Víctor, primero que ya llevamos un año y medio de leñero, yo no puedo entender cómo nunca tuvimos un leñero íntimo con Miguel Ángel para estar 5 horas, porque tengo 86.000 preguntas. Yo te propongo, Miguel, que si otro día podemos hacer un leñero exclusivo y difundirlo bien, de que vamos a estar charlando de todo, porque quiero preguntarte muchas cosas y se nos va el programa ya en minutos. Pero la última y cortita para antes de despedirte, y con la promesa de que otro día vas a estar con nosotros acá en el leñero, ya un día especial, armemos un miércoles, un jueves, un viernes, algún día especial para poder charlar. ¿Por qué no estás más en la dirigencia?
No, lo que pasa es que uno tiene que sentir las cosas en el corazón para poder defender la causa. Como dijo Víctor Hugo, se mete con un ciclista mío, yo le echo bala. Pero no, pero ay, ¿cómo es que es irreverente? Lo que pasa es que hay que sentir eso. Porque los muchachos se dan cuenta de eso y responden. Dicen, no le podemos quedar mal aquí a Don Miguel. Yo no llegaba, por ejemplo, allá en las... cuando Víctor Hugo llegaba yo a las concentraciones, yo iba a echarles cuentos. Yo no llegaba a decirle, mire, le estamos pagando tanto, tal, usted tiene que ganar, distraerlos, porque lógicamente la tensión nerviosa es tremenda, los idiomas, toda esta parafernalia. Y entonces, pero mira, cuando íbamos en el avión, Julio Arrastía me dijo, me gusta porque tú no te la sabes todas, tú consultas. Te voy a decir una cosa, Miguel. Tomá bichí. Eso de la gaseosa es malo, el agua mineral. Porque yo le dije que si nos tomábamos unos vinitos en la vida, yo, no te preocupes. La primera semana estamos del 120 para atrás. Van a empezar a acusarte, a hablarte con tu familia. Tranquilo. La segunda semana viene una montañita. Pasamos entre los 80. Y llega la tercera semana y nos matemos en la primera hoja. No te afanes, no te preocupes. Y así fue. Cuando Patro gana el Tourmalet, yo, ahí mi querido profesor, dije, no me muero de infarto porque los botones de la camisa me hacían así. ¿Cómo sería la emoción? Que Patro, me recuerdo porque a mí se me olvidó, yo me hice con una visual de 50 metros, y pasa Alfredo Castro, me dice, Patro viene como una moto, que como dices tú, de la moto, igual, viene como una moto Patro, y lo llevaba Samuel Cabrera Rueda, y yo me boto a la calle, y con una visual de 50, y veo los dos colombianos, y me fui 20 metros gritándole a Patro, viva, voy acá Patro, Colombia. Y no me acordaba, Patro me recordó después, doctor, usted duró 20 metros gritándome ahí. Entonces, ahí se salvó la boleta. Porque,
claro.
Porque me quedó Mario, mire, aquí en Colombia, como dijo Cochise, la gente no muere del virus, del COVID, de envidia.
Envidia. Sí. Sí. Entonces, no solo en Colombia, en mucha parte del mundo.
No, pero aquí,
bueno, pero no me respondiste, Miguel Ángel, ¿por qué no estás en la dirigencia?
Porque es que uno tiene sus épocas. Yo estuve del 80 al 90, pasé a dirigir todos los deportes en Coldeportes, y entonces ya se vuelve uno cansón, uno es el que se las sabe todas, y entonces hay que dejar que la juventud lo reemplace a uno. Yo sigo allí, yo soy presidente honorario de varias ligas y de la Federación Colombiana de Ciclismo. Lo que pasa es que no me llaman, no me convocan, entonces yo tengo consejos para dar todavía, ¿no? Como presidente honorario, pero uno tiene que tener, saber, eso se lo aprendí a mi padre. Cuando Floyd Patterson se retiró, le dije, pero ¿cómo es posible? Porque en ese tiempo era el boxeo, la lucha libre y alguito de ciclismo. Digo, no, mijo, es que uno tiene que retirarse sin invicto. Claro. No cuando le quiten la corona. Entonces, en vez de irse uno cuando lo echan, ¿no? Es mejor irse uno a tiempo. Pero mira, cuando yo me retiré de la Federación Colombiana de Ciclismo, cometí un pecado terrible. Y el profe lo sabe. Dejar a Antonio Ambrosio al mando del ciclismo colombiano fue mi pecado. Yo me acabo con todo. Los 17 computadores que yo tenía los metí en un closet. Acabó con la oficina de prensa. Votó al director de las escuelas de ciclismo, el profesor Horst Schmidt de Alemania del Este. No, mejor dicho. Y Arrastía me quitó el saludo 6 meses. Digo, che, dejaste todo, acabaste con todo, te vas a la política y esto, ¿quién va a manejar esto? Salva, acabaste con todo. Me volvió a saludar cuando yo patrociné la ida al Mundial de Ciclismo con Coldeportes. Y entonces ya, bueno, está como mejorando la cosa. Pero él presentía, porque cuando uno tiene al mando una cosa, mi querido Mario, y no termina de concluir el proyecto, pero por fortuna, el proyecto Corporación Tour de France corrió todo lo ganó, todo, absolutamente todo. Entonces, bueno, para mí es un orgullo que un boyacense y un administrador de empresas de la Universidad Nacional haya hecho o haya escrito ese proyecto, porque es triunfante. No,
a mí me llama mucho la atención, porque cuando uno habitualmente entrevista a dirigentes, sea de la rama que sea, habitualmente están divididos, ¿no? Un 50, o siempre son más las críticas o las cosas negativas que las positivas. Me llamó mucho la atención, hay críticas negativas, muy pocas. Hay 4 o 5 pelotudos que sobran en el mundo, lamentablemente, y están distribuidos tan estratégicamente que te cruzas con uno a cada rato, lamentablemente. Pero una mayoría de la gente hablando muy bien de vos. Y me llama la atención que se habla así de un dirigente. Por eso te pregunto por qué no más en la dirigencia.
Sí. Mario, mira, perdón, yo interrumpo. Y es que eso fue lo que generó el doctor Miguel Ángel Bermúdez en la gente. Yo creo que aquí hay mucha gente nueva en el programa, gente nueva que conoció el ciclismo hace muy poco, o de repente personas que no son de Colombia, y claro, toda la razón de que no sepan quién es Miguel Ángel Bermúdez, o qué fue Miguel Ángel Bermúdez para el ciclismo colombiano, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, eso que generó en mí, lo generó en muchísima gente, aficionados y ciclistas, que fue realmente como lo que genera un líder, porque un líder yo creo que nace, un líder no se puede hacer, y él fue una persona que a donde se paraba los ciclistas iban a saludarlo. Es que una cosa es uno ir a saludar a su dirigente porque toca saludarlo, porque es que si no lo saludo de pronto me pone en el otro sitio, a saludar un dirigente deportivo porque realmente emocionaba verlo, porque uno sentía en esa persona un representante, ¿no? Y los ciclistas de la época que lo conocieron y lo vivieron, igual seguramente algunos discutirían con Miguel Ángel, pero Miguel Ángel Bermúdez hace parte del grupo de ciclistas que tenemos, que siempre te digo, de ese chat de ciclistas, y no recibe sino elogios, ¿no?
Sí. Entonces, no, es que me llamó mucho la atención eso, Víctor, de verdad. Claro, porque claro. Y habitualmente cuando uno hace entrevistas en un programa que es habitualmente de polémicas, la cantidad de espectadores baja, no sube. Y acá de claro. 1.100, 1.200 que estábamos, ahora estamos en 1.600, 1.700 personas. Por eso te quiero preguntar, y con la promesa de que vamos a tener otro día un leñero íntimo, como le llamamos nosotros, una charla más profunda y más larga, si se puede, ¿cómo ves hoy el ciclismo en Colombia y cómo ves hoy el ciclismo en Latinoamérica, Miguel Ángel?
Bueno, yo creo que hay que revivir las escuelas de ciclismo. Eso, es decir, yo dejé 135 escuelas de ciclismo. Quedan hoy máximo por ahí unas 40, ¿no? Por ejemplo, en Santander, todas las escuelas que dejamos allá, en el Viejo Caldas, en Antioquia, solamente quedan, por ejemplo, Orgullo Paisa, que es la más antigua, la escuela de Ciudad de Duitama, la escuelita de Loso Sánchez en Bogotá, en fin, contadas. Pero era este nuevo ciclismo, Mario, no fue el que yo tuve, porque el que yo tuve era prácticamente rudimentario.
Claro.
Ahora, por ejemplo, si tú miras, Nairo Quintana sale de la escuela de ciclismo de Serafín Bernal en Tunja. Egan Bernal sale de la escuela de ciclismo de Cogua, que la maneja nuestro ciclista Fabio Rodríguez, que fue corredor de Pony Malta. Sí. Miguel Ángel López salió de la escuela de ciclismo de Rafael Acevedo Sogamoso. Este muchacho Ardila salió de la escuela de ciclismo de Ramillete allá en Mariquita. Carlos Pérez, ¿no? Son claro. Ya ciclistas instruidos, saben qué les sienta mal en la comida, cómo es la higiene, que tienen que cuidarse, saben de mecánica,
claro.
Aprenden a hacer estiramiento, aprenden a hacer calentamiento, que no lo hacían en el gimnasio, en fin, ya son diferentes. Entonces, el deporte en Colombia, no solamente en el ciclismo, tiene un problema muy grave, mi querido Mario, y es que no es una política de Estado. Mira, la imagen de Colombia en el exterior sigue siendo muy negativa. Que el cartel de la toga, que el otro señor que hizo negocio con Maduro para robarse en la comida, no sé dónde, que lo van a extraditar, no sé cuándo, que los otros echándose bala allá en Tibú, que entran la cocaína y tal. Y lo único que le saca la cara a Colombia, mi querido profesor, y usted lo sabe, profesor, es el deporte. No solamente el ciclismo. Mira lo que hacen los futbolistas en todos los mejores equipos del mundo. Este Luchito Díaz, ¿no? Esa dupleta de Zapata y Muriel, Ospina, en fin. Yo recuerdo que nosotros traíamos aquí a los futbolistas argentinos y brasileros. Ahora nos contratan allá. Una locura. ¿Y qué opinas tú de Cabal y Fará paseándose por las canchas de tenis del mundo? Hasta ahorita hubo un campeón mundial de motonáutica. Yo tuve, y el profesor lo sabe, ¿se acuerda cuando creé yo la afiliada con el deporte de la Federación Colombiana de Motonáutica, pues Río Magdalena? Eso me decían que yo era un elitista, que esas lanchas valían 300 mil. Mire, ya hay un campeón mundial. Es la raza. Nosotros tenemos una raza pigmentada, una raza mestiza, que yo la llamo raza termostato. Aguantamos 30 grados por encima y 30 por debajo, mi querido Mario. Usted cogía a un ciclista y le raya el brazo y queda marcada la uña ahí. No le penetra nada y somos unos luchadores. Entonces, de todos, de Nuevo México hasta La Pampa, ¿no? Somos guerreros.
Guerrero, luchadores, total.
Luchadores,
pero lo dijo Nairo, lo que dijiste vos cuando fue campeón del Giro de la vuelta, creo que fue Colombia no es guerra, es amor. Y lamentablemente las series de Netflix son todas de malas, no había todavía una positiva para mostrarle al mundo lo que es verdaderamente Colombia, y que el deporte yo creo que lo intenta. Así que bueno, Miguel Ángel, te quiero agradecer mucho por haber estado este ratito con nosotros en este programa especial del Leñero. Estás de cumple, sé que cumplís 40 y pico, ¿no? 40 y 30 y pico, por ahí.
Yo voy a contestar como dijo Albert Einstein.
A ver.
Ya viejito, barbado, así blanco. Bueno, ¿usted cuántos años tiene? Dijo 10 años. pero ¿cómo, señor? 10 años, ¿por qué? Digo, porque son los que me quedan por vivir, el resto ya no los tengo, se pasaron.
Buena.
Pero es al revés, Mario, es al revés. No te sabes, lo que yo te agradezco en nombre del ciclismo colombiano, lo que has hecho por nosotros, esas transmisiones, esa emoción, que cuando te enloqueces, pues yo también me enloquezco.
Qué grande.
Y tener a Víctor Hugo, que es una, y al profe, que tanto compartió con nosotros, es al revés. Para mí es el placer más inmenso recordar esos tiempos con ustedes. Muy amables.
Bueno, Miguel, y sé que no sos de dar muchas entrevistas, así que yo te quiero agradecer especialmente por haber estado acá. Y bueno, creo que nos vamos a juntar un día y vamos a escribir un libro, ¿eh? Todo esto, porque esto hay que volcarlo al papel para que quede para siempre. Sé que este programa lo puede ver todo el mundo cuando quiera, pero hay que volcarlo al papel para que todo el mundo cuando quiera conocer cómo arrancó todo esto, porque hoy conocemos a Nairo, a Rigo, a Egan, al Chavito, a Checho Henao, y a raíz de eso a los Carapaz, a los Narváez, a los Caicedo, a los Richese.
Si yo te muestro la foto de mi padre, le decían Gardel.
¿En serio?
Les voy a mostrar un día.
Bueno, por favor.
Con el sombrero de blanco, le decían Gardel a mi papá. Claro que no cantaba nada, ¿no?
Bueno, vamos a hacer un leñero especial, Emma. Vamos desde la casa de Miguel Ángel. Yo preparo el asado y prendemos la cámara y charlamos. Y que la gente escuche, nomás.
El último asado fue en la estancia chica del Nene Sarnari hace un mes. No. Qué cosa tan espectacular.
Bueno, Miguel, te mandamos un abrazo grande. Que termine bien el día, hermano. Y ahí decirle al cura o al pastor, al que te está llamando, que nos eche la bendición ahora también para acá.
Mil gracias.
Chao, Miguel Ángel. Qué placer, qué privilegio poder tenerlo a Miguel Ángel, conocer. Yo no lo conocía, profe. La verdad que está bueno, pero...
No, es un personaje.
Aparte, da para mucho más. Da
no
para
ni
mucho
ganas
más
de preguntar, porque era escuchar y era fascinante todo lo que contaba, ¿no? De cómo, un como decían ustedes dos, ¿no? Viéndolo de afuera y yo siendo más chico, yo ni había nacido en esa época, ¿no? Pero viéndolo de afuera y escuchándolos a ustedes decir una locura...
Es que es una locura, Emma. O sea,
es una locura, boludo. No, es una locura.
Mira,
Emma, pero ¿sabes Emma, qué? Hoy... ¿Sabes qué me hace pensar? Lo que hablamos de la locura del equipo latinoamericano, ¿no?
Claro.
Lo que hablamos, Emma, de la locura de una cuarta gran vuelta. Es eso mismo.
¿Sabes cuánto eran?
Se lo puso al hombro.
¿Cuánto era, Emma?
En esa época.
¿Cuánto era, Víctor?
11 mil millones de pesos. O sea, lo hice aquí ahora en una conversión.
¿Y en dólares cuánto es?
3 millones de dólares.
¿3 millones de dólares?
Del 82, ¿no? Claro, claro que era una locura, imagínese.
Y le va a contar dólares. Algo, Víctor, algo que no contó Miguel Ángel, pero que realmente fue cierto. La inversión de Barta se recuperó en 2 años. O sea, en 2 años hicieron las ventas para recuperar la inversión. No. Y a partir de allí, Barta patrocinó equipo de fútbol. El Once Caldas, Mario,
sí.
Emma, se llamó Barta Caldas. El equipo de la ciudad de Manizales se llamó.
Claro, Barta, profe, Caldas. Pero yo le pregunto a usted, ¿por qué no hay soñadores así ahora? ¿Por qué todos van a lo básico? Mario. A lo cumplir que, claro, lo básico. ¿Por qué? ¿Por qué?
Yo digo una cosa, Mario. Ese
o al estatus cómodo de viajar a todos los mundiales, de viajar
no, Emma, no. Los Juegos Olímpicos. Yo creo que ese loco hace falta. Ese loco que... Este man está loco, ¿cómo le ocurre llevar unos manes al Tour de Francia, unos manes que no han corrido nunca ya? Entonces, imagínese usted lo apasionado y enamorado que era este señor cuando
Víctor
hoy se metió allá. Él dijo Félix Leviatán. Ese señor era el Christian Prudhomme del 82.
Ajá.
Claro, ese era
Félix Leviatán. La federación.
¿Usted,
de la
UCI? ¿Usted vio
no,
la película
el director de la...
El director del Tour, perdón.
Claro,
Víctor, ¿usted vio la película de los jamaiquinos de los Juegos Olímpicos de invierno?
Sí, claro, sí, okay. Sí.
En ese momento, un periodista francés, Guy Laroche, me parece que era el apellido, tipo decía, este tipo se le ocurrió una cosa que, la verdad, nosotros nos reíamos. Es que los periodistas franceses, Mario... Cuando vieron a Jairito Chávez preguntando en francés a los periodistas franceses y demás, oh, parla, ve, ¿Cómo? Y se agarraron la cabeza, que ¿cómo así?
Qué barro,
un negrito chiquito preguntando en francés. Hombre, eso fue una novedad en todo, la cosa de la panela, Víctor, los bocadillos, la no sé qué, bueno, esa cantidad de cosas, pues que yo no sé si todas fueron verdad, pero bueno.
Claro, pero profe, pero no me respondió, ¿por qué no hay así? ¿Por qué se acabaron los dirigentes así, soñadores de ese estilo? ¿O hay alguno y yo no lo conozco?
Él recibió un golpe muy duro, porque cuando fue gobernador de Boyacá, pues tuvo un problema muy delicado, inclusive él tuvo que pagar cárcel, eso se lo preguntaremos en el segundo capítulo, sí. Y lógicamente Mario ahí quedó como marginado de del entorno del deporte y el entorno y la política y demás, esa fue la verdad, clarísima, pues yo se la respondo con pena, okay. Con pesar, pero esa fue la verdad. Claro. Después de eso, pues usted sabe que la muerte política, Mario, en cualquier país...
Sí, profe, yo entiendo lo que usted dice, pero ya no vamos a meter en otros temas, ¿eh? Pero yo digo, una persona así, yo vi acá hoy, te diría que un 75-80% de la gente hablando muy bien y algunos muy, muy, muy bien. Después está, obviamente, el 10-15% de gente que no está de acuerdo. Y el 5%, como siempre le digo, de idiotas que en vez de decir, ¿sabes qué? No me gusta la nota, me voy a ver otra cosa, empiezan con los insultos, o sea, con los maleducados, ¿no?
Lo contestó.
Pero me sorprendió que un dirigente con un 75% de aprobación, pero mamita, ¿qué? ¿Pero qué?
¿Sabes qué me hace acordar un poco? ¿Te acordás cuando le hicimos la entrevista del ciclismo latinoamericano que hablamos con varios dirigentes? Cuando sí. Ramón Carretero contaba un poco de su sueño del equipo, sí. Y todo eso, me trajo un poco de los recuerdos, palabras parecidas, ¿no? Y lo sí, que me sí. decía Miguel Ángel, sí. que creo que contesta tu pregunta, Mario, por qué habrá sido diferente o lo que sea, él mismo lo dijo, yo no llegué a la dirigencia al deporte a juntar plata, a buscar dinero, ni estatus, ni nada. Yo ya
en el Táchira
llegué a ayudar.
Clave es esa, el estatus.
Mario, en el Táchira unos locos, entre los que había un gran amigo nuestro, que Víctor debe recordar, Ramsés Díaz León, se les ocurrió decir un día, hagamos un mundial de ciclismo en San Cristóbal, Venezuela.
Claro. El Mario. 78 fue, ¿no, profe?
Sí. 77. Bueno, entonces llega Mario y van al Congreso de la UCI en Montreal, 76, y presentan, así como dijo Miguel Ángel, en papel, pues, y con... imágenes y con tal, y este va a ser el velódromo, y aquí, ¿verdad? ¿Qué? Esta es la carretera, y este es el trazado, este es el perfil y tal. Y los tipos quedaron tan impresionados que dijeron, quitémonos estos de encima, démosles el mundial a ver de qué son capaces. Mira. Hicieron un gran mundial. O sea,
sí, eso, pero yo digo, bueno, está bueno.
Hay que ser loco.
Hay que ser loco, profe. A ver. Yo, con la cara que lo miraban a Miguel Ángel, es como la cara que me miraban a mí mis compañeros cuando yo le iba a decir, en Argentina, que iba a ser narrador de ciclismo. Y sabe la cara de mis compañeros de la Universidad de Periodismo, me decía, dale, idiota. ¿Narrador de qué? Ciclismo. Le digo, bicicleta, carrera de bicicleta. Pero por favor, dedícate, vas a terminar siendo taxista, me decían a mí. Me lo decían, pero bueno, y acá estoy, narrando en ESPN, que es la cadena número uno del mundo. Los locos podemos soñar, ¿qué va a ser? Los sueños a veces se cumplen, el que la busca... se cumple, pero bueno, la verdad que muy interesante, muy, muy, no lo conocía, sí. No tuve ese privilegio de todo mi viaje a Colombia, nunca pude, y la verdad que me debo una noche de cafecito, por supuesto, no me quiero imaginar con un roncito ahí, profe, usted, Miguel Ángel, Víctor, ¿sabe qué? Prendo una cámara ahí y damos aquí, la vuelta al mundo.
O alguien de esas personas que se les falta un poquito, no sé qué, dice que despierten a Víctor Hugo, yo le digo una cosa, Mario, yo he estado en reuniones con ese señor que no hago que no ponerle cuidado. ¿Sí? Yo creo que la gente joven, yo me considero joven, le debemos respeto a los mayores, ¿no?
Por supuesto.
¿Cuál y siempre? Al mayor, ¿qué le haces? ¿Qué haces con un mayor? Le preguntas cómo vivió.
Aprendes.
¿O cómo haces?
Aprendes.
Aquel que no respeta a un mayor es un arrogante. Claro. Yo a ese señor lo escucho. Y lo he escuchado, yo he tenido la fortuna de estar sentado con él 5 o 6 veces. Es que chapo. Es conocer y conocer y conocer, claro, y saber, claro, dónde nace todo esto que hoy nos tiene aquí soñando, claro, y hablando de Egan y de Miguel Ángel y si va para para allí,
claro,
o para allá. El
Guerrero, pero yo sabes qué haría, Víctor.
Ahí está el punto. Es el punto,
yo claro, lo agarraría a Miguel Ángel ahora y me lo llevaría a Ecuador, por ejemplo. Venga, Miguel Ángel, claro, explíquele a Ecuador cómo es que se arranca para llegar a ser. Me lo traería después a Perú. Che, vean, miren, así arrancamos. Después, bueno, cada uno dirá, che, bueno, todo esto que hizo me gusta, esto no, pero de todo lo que hizo haría, sacaría tal y tal cosa para sacar que el deporte crezca en claro Latinoamérica. Para,
y yo sé, Mario, imagínatelo en la Copa, sí.
En la Copa, sí, sería. Una prima, cosita, ¿no? Para terminar, profe. Yo creo que en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Perú, en Venezuela, hay estos locos. Pasa que tal vez esa gente que no los deja surgir a esos locos, pues no han podido sacar la cabeza. Yo estoy seguro que en cada uno de esos países hay un loco de esos que alguna cosa ha querido intentar hacer. Y
sí, bueno, pero una cosa es loco, locos hay mucho, Víctor. Locos
no,
hay
locos
mucho.
De este tipo.
El tema es que
este
el problema es que los locos con preparación, esos son los claro, peligrosos.
Claro, claro.
Porque
claro,
los locos con preparación son los que de verdad te dicen, no, sí, pero yo sí, puedo sí, cumplir sí, ese sueño. Ah, ¿sí? No, yo sueño, y sí, pero yo sé porque si haces esto, esto y esto, pues, bueno, esos son los locos que realmente son los que vale la pena. Bueno, nada, punto final, otro día lo tendremos que charlar, porque la verdad que me ha quedado muchas cosas para poder charlar y conocer, sobre todo conocer, que creo que esa es la clave de todo. Bueno, compañeros, tenemos unos minutos más, hoy extras de nuestro programa de Leñero, que tuvimos con un invitado, pero bueno, hay muchos temas de que hablar, hay un europeo que se corrió, y que hablando, ya que hablamos de qué bronca me agarré con el europeo Emilio Ravena, me pregunta si soy argentino, sí, soy argentino. Me agarré una bronca viendo el europeo, porque para mí fue la mejor carrera del año, fue la mejor carrera del año. Y hoy viendo una nueva sección que sacó Rodri, que es un resumen de la semana, cortito, me entero que fueron los Juegos Centroamericanos o el Campeonato Centroamericano
ganó
que se
Franklin
corrió.
Franklin Archibol.
Sí, ganó Franklin Archibol. Y no se vio en ningún lado. Y que se corrió un campeonato panamericano, que no sé en dónde fue, que lo ganó Soto en los hombres.
República Dominicana.
En República Dominicana, que no se vio en ningún lado. Y por ahí fueron carreras más atractivas. Y yo lo puse, yo en un momento pregunté al europeo, ¿estamos viendo la mejor carrera del año? Y me respondí, estamos viendo la mejor carrera del año. Y yo digo, ¿y si el panamericano fue igual de atractivo?
No lo vimos.
No lo vimos. Y me agarró una bronca. Y digo, y Colbrelli feliz
y Mario,
mostrando su camiseta
mismo
europea,
y
¿no?
Y si el Panamericano fuera en otra época, Mario, y televisado, y tuvieras a todos los World Tour también corriendo.
Pero,
el Panamericano.
Obvio. No,
lo mismo
vamos a hacerlo, Mario.
También,
vamos,
y también yo digo, ¿no? Claro que lo vamos a hacer, Víctor. Claro que vamos lo hacer. Vamos a hacer.
Mire,
y lo vamos
cumplir,
a cambiar.
Mario, perdón que te interrumpa, Mario. Se acaba de cumplir en Cali la parada mundial de pista. Ha sido muy bueno para Colombia. Para mí, excelente lo de Trinidad y Tobago. 4 medallas de oro con campeones de Europa y de otros países. Mm. Yo creo que eso fue fantástico. Pero Mario, si no es por la transmisión que hace la UCI a través del streaming, tampoco se ve.
¿No lo transmitió ningún canal?
No, sí. Transmitió el sábado y el domingo transmitió Win.
Bueno. Sí. Se vio entonces algo.
Sí,
bueno,
sí,
bien.
No. No, pero te digo yo, pero lo que tú propones que se haga en esto, pues
sí,
tendría que tener una difusión mayor, ¿me entiende?
No, o sea, profe, yo me encargo en 2 minutos. ¿Usted quiere que el Panamericano lo vea todo el mundo? Yo me encargo.
Claro,
no. 2 minutos tardo. Pero yo le tengo que ofrecer a la gente que corra Fernando Gaviria, Maxi Rachese, Nairo Quintana, Rigoberto Urán, que corra Richard Carapaz, que corran... no sé, Orlis Aular, que corra Mauri Moreira, el Pumita Rodríguez de Chile, que corra el Edu, que corran todos los nuestros, ¿no? Para poder garantizar que la gente quiera verlo, porque sin desmerecer a los chicos que han corrido, sin desmerecer. Pero obviamente, volvemos a lo mismo, si el año que viene la gente se enoja con el Tour de France y dicen, ¿sabes qué? No corremos una mierda con el Tour de France, no vamos a correr el Tour de Bulgaria, ¿no? Y en el Tour de Bulgaria corren Roglic, Pogachar, Nairo, Landa, Evenepoel y Coso. Por más que se corre en la misma fecha que el Tour de France, la gente va a mirar el Tour de Bulgaria porque la gente quiere ver a las estrellas. Es así y punto. El nombre del evento no genera lo que generan las estrellas. Claro, para mí, para mí.
No sé si con el Tour de France, con otras por ahí sí, pero...
No, Mario, no, yo te digo, Emma, vos haces un
el
Tour de France.
El Tour lo ven por ser el Tour, Mario. Yo creo
no,
que...
Emma, pero
yo
te digo una cosa, Emma. Pero
Emma,
confundidísimo.
La fiesta...
Olvídate, eso es lo que cree el Tour. Sí, eso es lo que cree el Tour, Víctor.
Yo creo que la fiesta puede ser muy grande, pero depende de los invitados y la orquesta.
No, eso no hay duda.
Hace el ¿sí? Tour de France con las selecciones de Italia, Alemania, Jamaica, Chile, Argentina. Y correr, insisto, el Tour de Bulgaria, 3 semanas con todas las estrellas, a ver qué mira la gente. Eso es lo que no entienden los ciclistas, los dirigentes, los patrocinadores, eso no lo entienden. Entonces, por eso todos rendidos ante el Tour. Pero sí, profe.
Para que los locos, como Miguel Ángel Bermúdez, o como los que llevaron el Mundial al Táchira, o como los que, no sé, han intentado tantas cosas. Mario, tiene que haber materia prima. Si no hay materia prima...
Pero, profe, me está cargando. No hay materia prima en Latinoamérica. No,
por eso te estoy diciendo. Hay materia prima, pero ¿cómo la explotamos?
Se fue.
Se fue el profe.
Explotó, profe.
Explotó el profe. Lo están censurando.
No, y que aparte, si hay algo que sobra, yo creo, en Latinoamérica.
Es materia prima.
Es materia prima y por los esfuerzos individuales, ¿no? Ahora vimos al chico este de mountain bike, Martín Vidaurre se llama.
Sí, campeón Chile, del mundo de campeón mountain bike, del mundo.
Y ganó la primera fecha de la Copa del Mundo. Sí. Y tú decís, bueno, es un chico en Chile que no sé cuánto apoyo recibirá el ciclismo en Chile. O sea, sabemos que seguramente sea mucho de su esfuerzo personal. Y sin todo ese apoyo, y destaque, y es campeón del mundo. Campeón y te gana la primera fecha de la Copa del Mundo. Sí. Pues sí, imagínate una
persona. ¿Y dónde se ve ese apoyo? ¿Dónde se ve?
En YouTube.
Ah. ¿Dónde? ¿Quién sabe que se ve? ¿Cómo no lo hacen? O sea, ahí está el error. Que hoy lo charlaba con los chicos de Hablamos de Ciclismo. Que ahí está el error, en la difusión en Latinoamérica. El problema de Latinoamérica es de difusión. Ni más ni menos que de difusión. Es mostrarle a todo el mundo. Che, tal cosa, hay tal otra. Como lo hace este chico Eder Garcés, que podrán decir lo que quieran de Eder Garcés, pero para mí es un fenómeno. Y si hay algo que nadie se puede quejar, es que no hay información del ciclismo colombiano. Te manda hasta la vuelta a la esquina en Cartagena se corre la vuelta a la esquina y vos tenés la información. Después vos elegís si querés publicarlo o no la querés publicar. Pero el pibe te manda fotos, texto, WeTransfer con imágenes, video, todo. Eso, la verdad, yo de Eder Garcés, el jefe de prensa de la Federación Colombiana,
y me notas, saco el sombrero. Te manda notas veces, para que tengas.
Hace 7, 8 años que ya está al cargo y la verdad, un pibe es un fenómeno.
Y lo acaba de hacer muy bien en Cali Chalo Hernández y Jairo Chávez con él, con Garcés. La verdad que hicieron un buen equipo y creo que la difusión fue bastante
buena. Esa es la clave, esa es la clave. La difusión es la clave del ciclismo en Latinoamérica. Así que bueno, es un europeo que la verdad me quedé ahí, ¿no? Hoy lo cargaba, hoy charlábamos con Johan, o charlaba yo con el Johan a la mañana por WhatsApp, ¿no? No en la movida. Y le decía a Johan, le digo, Colbrelli hizo la gran Bruinel, ¿no? Porque todos hablan de Víctor, es la gran Pereiro, ¿no? Que se dice en el ciclismo.
La gran Pereiro.
La rueda, rueda, rueda.
No, claro, eso no.
Esa generación de ahí, del 2005 para acá, la gran Pereiro.
La gran Pereiro. Bueno,
es entrar Johan en una fuga y ganar muchos minutos, la gran Pereiro. Lo de ir a rueda le decían a Johan por una etapa con Miguel Indurain, claro, que llegaba a Lieja.
No, pero entonces yo dijo que de la, lo dejó. Yo le digo. El europeo para mí fue Renko.
Sí, Renko.
Pero Renko. No pudo.
No le importaba nada.
Nada. Es un fenómeno. Renko y Benepul es un fenómeno. El pibe es a matar o morir. Realmente a matar o morir. Nacen
muchos, muchos fenómenos. Ustedes vieron el que ganó el europeo sub-23.
Sí. ¿Cómo es el nombre de ese chico?
Thibaut Nice.
Así se dice. Nice.
El hijo, ¿saben de quién, no?
No.
El hijo de Sven Nice.
Nice, seguro te iba a decir, el hijo de Nice. Pero...
El hijo de Nice. 19 años, campeón mundial europeo, 19. Primer año sub-23. Oh. Y campeón mundial de ciclocross. Y dicen, Sven Nice es el papá del ciclocross. Dicen que a Van der Poel le falta mucho para llegar a ser como Sven Nice. Y dicen que es mejor que el papá.
Mamita.
Una cosita, ¿no?
Dicen que es mejor que el papá.
Mamita.
Y después, Mario, seguro que ya vas a hablar también del tema de toda esta generación de jóvenes que están viniendo en el ciclismo que
asustan, sorprenden
día a día. Este chico también, el sprinter de Lineos, Ethan Heiter, que también Heiter. Hace todo bien, no es ni siquiera sprinter ya. Sí. Es como que, Víctor, no sé si... Hablabas de los entrenamientos que eran innovadores, que en realidad eran viejos. ¿Te acordás cuando hablamos una vez de... yo te decía, esto es apocalipsis. No, eso es algo de viejísima escuela.
Eso digo, ya pasa que no se publicaba.
Esa vieja escuela, Víctor.
Se publicaba, sí, sí.
Todos los ciclistas sprintaban, todos los ciclistas escalaban, o la gran mayoría, ¿no? Escalaban y estaban en las clásicas. Y digo, y ahora están surgiendo un montón de pibes que hacen eso, porque Remco hace casi todo bien. Pogacar hace casi todo bien.
Sí, pero yo creo que Remco hace todo bien, Emma, pero creyó que le ganaba Colbrelli al sprint. Y se llevó una sorpresa. Para mí, ¿eh? Para mí se creyó que dijo, yo soy tan bueno que hasta le gano al sprint a Colbrelli.
Y yo creo que en un momento...
La experiencia, Mario.
En la última subidita, yo creo que él se la jugó a soltarlo sin un ataque. Mm. Y no pudo soltarlo, y Colbrelli no sube mal.
Ahora, o sea, ahora les pregunto, ¿no? Dicen que el fútbol, los mundiales, juegan 11 contra 11 y al final siempre gana Alemania. En los europeos corren 25 equipos, pero siempre gana Italia.
Cuatro seguidas.
Lo de Italia.
Bueno, y antes eran los mundiales así. Los mundiales ganaron dos Bettini, Mario, y Galán seguidos, ahí fue todo.
¿Qué han sabido ustedes de lo de Viviani Alinios? ¿Es verdad? ¿Mm?
Tiremos una bomba aquí, profe, tiremosla y que hay.
Claro,
tiremosla. No, decimos,
no, pues, yo a la gente.
Y luego decimos, voy a contar.
Quiero decirle a la gente que programa. El profe ya sabe a dónde va Miguel Ángel López. Ya lo sabe.
No, pues él debe saber más que nosotros, por supuesto. Ajá. Pero la verdad es que no han podido llegar a un acuerdo entre abogados.
¿Y entonces?
Este es el momento en que no han podido finiquitar el tema contractual, porque ha habido también llamadas de ellos a él a ver si reconsidera, pero parece ser que es absolutamente imposible, pues, reconsiderar. No hay un paso atrás. En este momento no hay un paso atrás de él respecto a lo que pasó, de manera que lamentablemente, pues, yo creo que
vuelve
tema va a terminar ahí.
¿Vuelve qué?
Puede ser.
No, digo, si va a un equipo del este de Europa.
Puede ser.
A la Astana.
De azul.
Dicen.
De azul.
A la Astana. Bueno, chicos, para ir cerrando nuestro programa de hoy, que se nos fue a fondo.
Ah, Mario, y antes, el Tour de Gran Bretaña, que fue una locura ese.
Sí.
Uy, lo que tremenda.
Que vos hablabas de Ethan Hayter, que es un crack, ¿no? Van Aert es una cosa infernal. Pero.
Es infernal.
Es el ciclista más completo del mundo por lejos. Sí, no,
es el ciclista que uno como ciclista, cuando uno dice, como ¿quién quiere ser? Yo quiero ser como Van Aert.
¿Pero por lo fachero o por los ciclistas?
Por todo, Mario, por todo.
Ah, por todo, porque encima es fachero.
Por el estilo que tiene la bicicleta, por la fuerza que tiene, por la impresión que da.
Algo que me impresiona, Víctor.
Por todo, vos, la pinta, la plata, dirás, ¿no? todo.
Uno ve sprintar a todos y parece que se desarman en la bicicleta. Y lo ves a Van Aert.
A eso me refiero.
Quieto. A eso me refiero. O sea, no se nota que está sprintando. Si lo filmás del.
¿Y el último sprint lo vieron? ¿El último sprint?
Una locura, ¿cómo pasa?
Pero a rueda ahí.
A eso me refiero.
Y aparte, Mario ganó la carrera en ese último sprint.
Para todos los aquí que hay ciclistas y mucho, cuando estamos, yo hablo con amigos y tal, yo les digo, cuando uno se para en pedales, mueve la bicicleta, no mueve el cuerpo, ¿no? Este tipo mueve la bicicleta. Y tú, si tú miras los videos de la gente influenciadora que sube. Videos y tal, se paran moviéndose así, ¿no? O sea, es lo que no se debe hacer, ver ese tipo, esa suavidad que tiene para mover la bicicleta. Es que...
Oiga, pero ¿sabes qué me impresionó, Víctor? En dos etapas que le puse mucha atención, este muchachito Rodríguez, el de Líneas. ¿Qué corredor?
Carlito Rodríguez, me encanta.
Sí. ¿Qué corredor es, muchacho? Sí, le hizo la carrera, pero completa a Hayter. Para que fuera lo que fue, es decir, líder hasta el último día. El último día, pues no pudo y perdió la carrera. Pues yo creo que Linus corrió bastante bien ese Kwiatkowski. Un día, Mario,
impresionante.
Arrinconó un grupo de, no sé, eran, no sé, unos 40, y lo fue arrinconando, tun, 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 quedaron 10. Y faltando, que te digo, unos 1500 metros, y yo, bueno, ahí les dejo. Y ganado.
No, bueno,
y
aparte, profe.
La forma en la que están muchos, ¿no? Esto de ese incentivo de la París-Roubaix a fin de año, París-Roubaix, no, y Giro Lombardía también.
¿Qué París-Roubaix? El Mundial.
Está bien, Mario, pero que esté tres carreras y no te tienes que preparar para una sola es algo que bueno, está motivando a muchos y están todos muy alto de forma.
Anótame. Domingo, gana. y el otro domingo Van Aert, y el otro domingo Van Aert, y el otro domingo Pogacar. Si querés, anótenlo ahora, apuesten, ¿eh? Campeón mundial de crono gana, porque le va a ganar, porque no pueden hacer una crono en un mundial de 20, los europeos de 20 kilómetros, dale. Gana, le gana el mundial a Kun, al otro domingo Wout Van Aert es campeón.
Imagínate si mete un doblete Van Aert.
No, no. Es campeón mundial de ruta Van Aert el otro domingo. Después gana el otro domingo la Paris-Roubaix y después gana Pogacar el Giro de Lombardía. Se lo dejo ahí para que lo anoten. Y bueno, para cerrar nuestro programa.
Gaviria, los que van pues de este lado, no tienen ninguna opción.
Pelear el podio, profe, muy digno pelear un podio. ¿Cómo le van a ganar en Flanders a Van Aert? ¿Cómo hacen? ¿Cómo así? Explíquenme, ¿cómo le ganan?
En este momento a Fernando y a Álvaro Hoche les falta una velocidad más, la sexta velocidad le falta. O sea, igual la tiene en estos
pero
días.
Tienen el fondo, porque es una carrera larga, de todas formas. Sí.
Pero hay 267 kilómetros.
Hay que meter la sexta o la séptima.
Hay que tener el fondo y la velocidad.
Y quiero averiguar, profe, y se lo encargo a usted para el próximo lunes.
Oiga, ¿y si no se define el sprint?
No se va a definir.
Llegan de a uno. Profe, le encargo para el próximo lunes. Quiero saber qué pasa entre los ciclistas World Tour de Ecuador y la Federación. Algo roto hay, porque ninguno al Mundial, ninguno de los pro continentales va al Campeonato del Mundo. Ecuador tiene 6 plazas para el Mundial. Yo, a ver, no digo que Richard Carapaz hubiese tenido
chance.
Para
el lunes te lo tengo.
No hay chance, para mí tampoco. Pero yo quería verlo
destacado en los adoquines.
Exactamente. Por ejemplo, quería verlo a Narváez con algún equipo que lo apoyara un poco, a ver hasta dónde podía llegar. No digo que iba a ganar ni nada por el estilo, ¿eh? Pero quería verlo, ¿no? Porque es el chico para mí que tiene... Pero algo hay.
Mario,
algo
hay para
que ninguno vaya.
El día que se produce el retiro tan extraño, los tres muchachos ecuatorianos se van el mismo día. Yo dije, ¿pero esto qué es? A mí me pareció muy extraño porque el uno corre en el Ineos, el otro corre en el IF, el otro corre en el Ineos y terminaron retirándose exactamente el mismo día. No sé, algo.
Bueno, pero averígüeme, profe, o Víctor, ¿qué pasa que entre? Y le voy a contar a toda la gente que estaba esperando que yo les prometí apenas arrancamos el programa que tenía una bomba sobre el futuro de Richard Carapaz. Ya que lo hacen con Egan, lo hacemos nosotros también acá en el Leñero. No. El año que viene, directamente, se lo digo porque nos vamos. El año que viene, Richard Carapaz, atención con esto, va a correr en el Ineos. Chau, leñeros. Chau, Víctor. Chau, profe. Chau, Emma.
Chau, 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 chau.
Va a correr en el Ineos. ¿Dónde va a correr? Chau, chau, leñero. Nos vemos el lunes.
Hasta luego.